Saludos intrépidos. Este es el episodio 015 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron la lumbre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Arrancamos esta minisección parroquial de la forma más rápida posible para mantener el podcast dentro de una duración aceptable. Iba a hablar de este tema cuando lo recibiera, pero como para cuando lo reciba seguramente será muy tarde para que otra persona lo pueda pedir y le llegue a tiempo, lo voy a comentar ahora. Me explico. Me pedí a través de AliExpress, pero enviado desde España, eso sí lo envían, porque bueno, ya entiendo que hoy o mañana deberían enviarlo, un medidor de CO2. Me ha costado 25 euros. Alguien puede decir, y con esa calidad, ¿no?, con esa inversión, si me puedo fiar de los datos que dé. Bueno, haré un par de pruebas para ver un poquito si al menos responde bien, y a partir de ahí pues podré seguir las indicaciones que me dé este medidor, teniendo en cuenta que como no tengo ninguno ahora, pues algo podrá ayudar, algo podrá o debería aportar. Lo he hecho porque se vienen las fiestas, y aunque vamos a respetar el número, bueno, vamos a estar por debajo del número máximo, porque recordemos que los números que dan para las fiestas de personas que se pueden juntar es el máximo. No tenéis por qué ir siempre a 120 por la autopista, quiero decir, podemos ir a 110, podemos ir a 100, ¿vale?, a 90 si no tenemos ninguna prisa. Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, no necesitamos topar el máximo para celebrar las fiestas, pero me preocupa la concentración de aire exhalado y la posible concentración de virus en aerosoles. Entonces, como tampoco quiero mantener a mis familiares en un invierno gélido, para regular un poquito la ventilación, voy a hacer caso un poco a las indicaciones que haga ese medidor. Cuando suba por encima de las 700 partes por millón de CO2, pues abriremos, ventilaremos, ventilación cruzada. Y cuando baje a unos 500, un poquito menos de 500, cerraremos otra vez. Y de esa forma intentaremos no concentrar demasiado aire exhalado y mantener un poquito más de seguridad. Llamadme friki si queréis, pero estáis escuchando Intrépidos, así que no debería sorprenderos que me haya comprado esto. También voy a reconocer que estoy grabando esta sección por segunda vez porque no me terminó de gustar cómo quedó la primera, así que allá vamos. Fruto de la bombardeante publicidad del Black Friday, en casa caímos. Y caímos prácticamente al final, pero al final caímos. Y nos hemos comprado un robot aspirador, una Konga, una Cecotec Konga 1790 Ultra. Esta tiene más pedigrí que cualquier mascota que pudiéramos tener. De hecho, podría ser que en algún momento, mientras esté hablando de ella o más adelante, escuchéis un sonido de fondo, y es que ahora mismo está fregando la casa mientras estoy aquí yo sentadito grabando el podcast, ¿vale? Voy a tratar esta sección de una forma rápida, pero con cuatro partes, ¿no? Es decir, el concepto de robot aspirador, que es algo que, aunque siempre lo he escuchado, lo he visto, nunca lo había tenido. Y luego vamos a hablar de la máquina en sí. O bueno, mejor dicho, un poquito de lo que es Cecotec o de lo que parece ser Cecotec. Luego hablaremos de la máquina en sí y luego de la parte digital de la máquina. ¿De acuerdo? Aquí la escucho que se va acercando poco a poco. Bueno, la gente de iRobot, que fueron los creadores de Roomba y, hasta donde yo sé, pues los introductores de los robots aspiradores, han hecho algo que yo creo que pocas empresas han conseguido a lo largo de la historia moderna, y es introducir en casa un nuevo concepto de electrodoméstico. Quiero decir, hace 100 años, si yo le digo a mis bisabuelos que íbamos a tener algo conectado que nos diera frío e incluso hielo, pues les hubiera parecido alucinante. A mis abuelos, el que tener una lavadora en casa sería lo más habitual del mundo. Y a mis padres, pues por ejemplo, pues les puede sorprender todavía el concepto de robot aspirador. A mí pues todavía no sé qué me va a sorprender, pero es verdad que cada vez nos sorprendemos menos. Y sin embargo, se viene una de cambios tecnológicos en el futuro que sí, seguro que nos va a sorprender. Entonces, el robot aspirador no es un aspirador normal, es decir, como sabéis, funciona solo, recorre la casa con mayor o menor inteligencia, cubriendo toda la superficie por la que puede pasar y dejando pues los suelos espectacularmente limpios. Bueno, eso es mi opinión, y ahora pasaremos a ella. Pero hemos introducido la inteligencia en casa, hemos introducido un poco de autonomía, hemos introducido incluso el que puedan funcionar por comandos de voz, y teniendo en cuenta que pueden hacer cosas sin que nosotros lo vigilemos, y ahora también podemos hablar un poquito de eso, hay que reconocer que es un electrodoméstico más. Es decir, la lavadora hace cosas alucinantes. O sea, le pones ropa sucia, le echas dos líquidos, esperas un rato y sale limpio. Y sale ya prácticamente seco y como sea lavadora secadora, ya prácticamente sale para planchar y ponértelo otra vez. Es decir, eso en su momento quitó muchísimo trabajo a las personas que se dedicaban a cuidar su casa. El robot aspirador, la verdad es que en ese aspecto mi experiencia es que también... Desde que lo tenemos, también es porque lo estoy usando mucho, porque como es novedad, pues también está día sí, día también usándolo, ¿no? Pero pues en casa no hace falta pasar la mopa, no hace falta barrer, salvo, yo qué sé, cuando el niño pequeño me tira la cena, evidentemente ahí no mando la conga, quiero decir, lo limpio yo. Pero todo lo demás, el mantenimiento de la casa, el tener los suelos de la casa limpios y en perfecto estado, se encarga de ella. Y ya no te tienes que encargar. Fregar, bueno, pues normalmente había que fregar pues un par de veces por semana el suelo, dejarlo bien, pero como ahora, día sí, día no, está pasando aquí la mopa mojada con un producto de limpieza, pues entonces, ¿para qué? Porque el suelo ya está bien. A no ser, ya digo, que el niño me tire el zumo entero, quede un pegote, y ahí ya, pobrecito, estoy culpando al mío pequeño como si los demás nos ensuciáramos y también. Pero no con esa concentración y esa maldad que a veces tienen los bebés de ensuciar la casa, ¿vale? Pues ese es un poquito el concepto de robot aspirador, que a mí me parece que ya está aquí para quedarse, que no va a ser una moda, ni tampoco va a ser algo residual que tienen unos pocos. Yo creo que cada vez va a ser más normal en casa tener estos aparatos, teniendo en cuenta que además los precios son más bajos y que las prestaciones son más altas. Así que, bueno, hasta ahí bien. Bueno, de Zecotec, ¿por qué me bueno, estuve mirando varios, marca Xiaomi, marca Zecotec. Los Roomba, pues son caras, las Roomba son caras, las iRobot Roomba, pues es decir, en el modelo más o menos gama media en pleno Black Friday estaba en 370 euros. Sin embargo, la Zecotec que he comprado, la Zecotec Conga 1790 Ultra, con precio de Black Friday fueron 160 euros. ¿Y por qué caímos? Pues porque llevábamos en casa 5 años, a lo mejor, sí, 5 años dándole vueltas. Y llegaba cada Black Friday y era como un tren que veías pasar y estabas, me subo o no, y al final lo dejábamos pasar siempre. Y este año, no sé por qué, y es verdad que a lo mejor la situación económica actual y de muchas familias y la nuestra también no terminaba de ser la más adecuada, pero bueno, fue este año. Desde luego, es verdad que por prestaciones... Y por, lo diré, por prestaciones y por precio, este aparato cuadraba con todo. Otros años había mirado de comprarme algunos, pero que o bien no tenían la gestión por aplicación o la gestión por comandos de voz. Quiero decir, no terminaba de cuadrar y este sí, así que nos decidimos. Zecotec además es una marca española. Eso no es que me dé más confianza en cuanto a la calidad del producto, pero sí en cuanto a la facilidad de encontrar a lo mejor un servicio técnico si se estropea, porque reconozcamos que un aparato que tiene tantas partes mecánicas, que está constantemente en movimiento, que se mueve por diferentes partes de la casa, que puede, yo que sé, tocar algo, quiero decir, las probabilidades de que en los próximos 5 años tengamos que tocar el servicio técnico, tocar la puerta para pedir que arreglen algo, pues no es inaudita, es mucho más probable que, yo qué sé, que un iPad o que el mismo micrófono con el que hablo, ¿vale? Entonces, eso nos da la un poquito la confianza, la tranquilidad. Es verdad que además llevan muchos años en la industria. Yo creo que al menos en España fueron los primeros que plantearon una alternativa más económica a la Roomba. Así que, bueno, al final nos decidimos por este modelo. Y el modelo en cuestión, por si os hace gracia, en aspiración no va mal. Tiene 2100 o 2200 pascales de aspiración, una autonomía de 160 minutos. Te deja en la app un dibujo de por dónde ha pasado y por dónde no. Hace lo típico, aspira, pasa la mopa, friega, tiene doble depósito, así que va aspirando mientras friega, lo cual es útil, porque es útil evidentemente, no solo friega, sino que además también aprovecha para aspirar. Y el modelo Ultra tiene dos ventajas, una es que viene con mando a distancia, que dirás, ¿para qué teniendo app? Pues el mando a distancia es lo que más estamos usando, y ahora os explicaré por qué. Y luego viene con la posibilidad de que le colocas, te viene un rollo de cinta magnética, que es como un plástico revestido de un material magnético, y tú lo colocas donde quieras con un poquito de cinta doble cara y no tiene que pasar. En nuestro caso, en la cocina hay una parte de abajo que no tiene que pasar y lo pones y se acabó y ya está. Vale, o sea que por esa parte, muy bien. Y después de una semana de uso, o un poco más, no sé, bueno, desde más o menos una semana de uso, ya digo, los resultados son muy buenos. Aunque alguien puede mirar que el poder de aspiración es relativamente bajo, es decir, la aspiradora que teníamos, la normal, son 8 kilopascales, esta tan solo es 2. Bueno, pues para el día a día, para solucionar problemas, por supuesto, si un día, yo qué sé, levantamos, movemos un mueble, levantamos un sofá y quieras o no, pues siempre se junta ahí más polvo y más pelusa, va a ser difícil, no la voy a mandar a ella, pero para el día a día, para mantener sin ningún problema, es más que suficiente. Y el fregado, que era algo que yo no le tenía mucha fe, porque al fin y al cabo es una mopa mojada que va pasando, debo reconocer que deja los suelos muy bien. En casa, además, en ese aspecto tenemos parqué, por si merece la pena decirlo. Pero la sensación es muy buena. Por el dinero, es decir, en cuanto a calidad-precio, de momento la sensación es muy buena. Y te das cuenta que el aparato luego, cuando tiene algunos fallos, y ahora lo explicaré, cuando lo coges es un sólido, quiero decir, no parece que se vaya a romper con tocarlo, sino que parece que bueno, que esta gente lleva años haciendo estos aspiradores y saben un poquito de lo que hablan. Hasta ahí la parte positiva, ahora vamos con la parte negativa. Todo lo bueno que tiene, digamos, de hardware, la solución de Cecotec, de malo lo tiene en software. La aplicación no funciona bien. La forma de enlazar con Wi-Fi el aspirador es muy complicado. No funciona con redes de 5 GHz, lo cual en casa me ha obligado a montar una Wi-Fi de estas que trae el router de Orange, secundaria, donde está conectada solo ella y es de 2,4 GHz. ¿Vale? No funciona con las de 5. Las de gama alta de Cecotec ya sí, pero las de gama media o baja no. Y a partir de ahí le cuesta a la aplicación muchísimo, es decir, hasta el punto en el que cada vez que pierdo la conectividad Wi-Fi, porque la pierdo y ahora os explico por qué, tengo que desinstalar la aplicación y volverla a instalar para que coja bien los datos de la Wi-Fi. Es una locura, está muy mal montado, pero muy mal, y lo lamento decir, pero la verdad es que es terrible. Luego, es decir, cada vez que apagas el aparato, la conga, al encenderla no se conecta a la Wi-Fi, tienes que volver a hacer la conexión. Si le das a un botón que tiene abajo, que es un botón físico ya, digamos, como de apagado general, entonces ya, digamos, prácticamente se borra todo, es decir, tienes que volver a empezar de cero. Pero si lo mantienes encendido, porque no hace falta tocarlo, salvo, no sé, algún problema, si utilizas el botón normal de apagado, se desconecta de internet y luego tienes que volver a enlazar con la Wi-Fi. Eso no tiene ningún sentido. Y lo que tiene menos sentido todavía es que, claro, la impresora no se limpia sola, la tienes que limpiar tú. O sea que cada tanto, cada 2 días más o menos, la giro, le quito los pelos, las pelusas, limpio los rodillos, porque es un mantenimiento que hay que hacerle sí o sí. Y yo estoy encantado porque me encanta hacer estas tonterías. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que cuando le das la vuelta, aunque los botones son táctiles, escuchas un pitido y es que acabas de apagar el aspirador al darle la vuelta y colocarlo sobre la superficie que vayas a utilizar. Entonces, ahora hago ahí una especie como de foso entre la mesa de la cocina y una silla, la dejo ahí, que no está demasiado sólida, pero lo intento hacer bien, y la limpio sin que los botones toquen ninguna superficie, no sea cosa que me lo apaguen. Son esas cosas que dices, ¿qué pasa, no? Es decir, hay algo que no se ha pensado muy bien. El tema de la aplicación, te tienes que dar de alta, usuario y contraseña, hasta ahí normal. El otro día entro en la página de Cecotec y digo, mira, usuarios, a ver qué me permite a mí como usuario. ¿Registrar? No, sign in con mis datos. Y me dice que no estoy dado de alta. Y resulta que cuando te das de alta en la aplicación de Cecotec 1790, no te has dado de alta como usuario en la página web de Conga. Entonces necesito un sign in para la aplicación del aspirador y otro sign in para la web. No, aquí son cosas que me da la sensación que tienen diferentes proveedores para diferentes soluciones y que no hay una integración digital para que el usuario tenga todo ahí. Es decir, así como tengo los mapas en la aplicación, que los mapas, por ejemplo, el aspirador, a veces me da la sensación de que el mapa lo pinta bien el aspirador, que en su memoria está muy bien, pero cuando lo pasa para que la app lo interprete, la app a veces lo interpreta mejor o lo interpreta peor. Me da esa sensación. Y a veces tengo un plano perfecto de mi casa, de por dónde ha pasado, y la verdad es que pasa por todo donde puede llegar. Y otras veces me deja ahí un cuadrado un poco amorfo y es, dices, bueno, entiendo que el aspirador lo tiene bien, porque si no, no estaría volviendo a su casa y no estaría volviendo a su base de carga, por lo que asumo que el aspirador en su cabecita lo tiene todo correcto. Pero, por ejemplo, ver esos mapas en la página web, pues es algo que estamos todavía muy lejos. ¿Por qué tendríamos la necesidad de hacerlo? No lo sé, pero a mí me gustaría. Ya digo, en la parte digital, la solución de Conga Cecotec no me parece satisfactoria, no me parece que se haya dedicado trabajo suficiente como para tener una buena solución. Ahora bien, el aparato funciona muy bien y en ese aspecto podemos estar muy contentos. Lo cual me lleva a un corolario de este tema rápido, y es que cuando, porque a mí me gusta comentar las cosas que me compro, pero en plan, ostras, qué guay esto, ¿no? Es decir, y se lo he dicho a algunos amigos, la respuesta a veces es, ah, sí, yo ya tenía una. Y lo cual me lleva, al corolario, que es que cuando la gente de repente adquiere una solución tecnológica o de otro tipo que le soluciona o mejora su vida, tendría que estar casi casi obligada a contárselo a sus contactos. A lo mejor uno no tiene alma de youtuber o alma de podcaster, pero, oye, cuando sale una conversación, por cierto, me he comprado... Quiero decir, yo lo hago. Y yo creo que a veces la gente confunde el contar algo bueno que ha descubierto o que ha comprado con fardar, chulear, fíjate, me he comprado aquí. Quiero decir, yo creo que no es eso. Es decir, otra cosa es que digas, a mi Mercedes es que tiene una velocidad punta que ningún otro coche tiene. Y dices, bueno, pues adelante, mátate. Pero, quiero decir, si te compras un aparato que dices, oye, me he comprado este aparato, por si algún día se os ocurre, merece mucho la pena. O al revés, me he comprado este otro, ni se os ocurra porque es una porquería. Quiero decir, eso son cosas que tendrían que salir mucho más. Yo al menos lo intento hacer y creo que ya las personas que me conocen y vosotros que me conocéis también, veis que no hay un ánimo de decir, no, es que, ¿cómo es? Nado en la abundancia. No, sino simplemente, oye, me gustan estas cosas y cuando tengo algo que contar, me gusta compartir mi experiencia con todos los demás. Así que, ahí está. No tengo un código referral ni de Cecotec que pasaros, ni voy a ganar pasta con comentarlo, ¿vale? Y si de repente alguien de Cecotec escucha esto y me quiere explicar por qué la parte digital, a mí, al menos, me falla tanto y me parece que está poco pulida, pues, oye, encantado de recibirlo aquí en Intrépidos o donde sea. Y ya está. Hace unos días recibí un par de cuestiones por Telegram, una que ha definido de alguna forma de lo que voy a hablar hoy. Porque Diego por Telegram me sugirió hablar de todo lo que implica, de todo el mundo, un verdadero mundo que hay en cuanto a los programas de viajeros frecuentes, ¿verdad? En cuanto a la capacidad de conseguir ir y gastar millas, puntos, etcétera. Decidí, a lo mejor, dejar este tema para la semana que viene y antes dar un paso atrás y hablar de las organizaciones que de alguna forma han ayudado tanto a conseguir que los programas de viajeros frecuentes sean tan atractivos para tantos millones de personas. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, Juan Ortiz, del podcast Desde Boxes, mi podcast de cabecera de Fórmula 1 de mis compañeros, me hizo otra pregunta y era, bueno, pues con todas las noticias que había, Brasil y Estados Unidos ya han recertificado el Boeing 737 MAX, Europa está a punto de dar la autorización, ya ha dicho que lo tiene todo, bueno, está digamos, preparando el papeleo y para finales de enero ya sacará la orden y ya podrá volver a volar. Y de hecho American Airlines se ha convertido en la primera, han pasado varias cosas, American Airlines se ha convertido en la primera compañía en operar vuelos con el MAX otra vez, no vuelos de pasajeros, sino vuelos de empleados, de prensa. Están haciendo un pequeño tour con varios vuelos para, bueno, pues despejar el elefante en la sala, como se suele decir, o como, bueno, no sé si es una expresión castellana o inglesa, pero bueno, me entendéis. Antes de que todos los medios digan, ah, bueno, vuelve a volar el MAX, pues American Airlines levanta la mano y dice, sí, sí, volvemos a utilizar este avión, venid aquí, lo probáis, hacéis las preguntas que queráis y ya, de una por todas, nos quitamos el tema. Por otra parte, Gol, la aerolínea brasileña, va a ser la primera compañía en operar vuelos con el modelo con pasajeros. Y está previsto que lo haga pues en apenas, no me acuerdo si es el 19 o el 29 de diciembre, pero va a ser en muy breve. Y de hecho se le va a adelantar a American Airlines, que parecía que iba a ser la primera en retomar este tipo de vuelos. Aunque no hay ningún mérito en ello, o sea, no creo que haya ninguna celebración por parte de las compañías en ser la primera que opera otra vez con el 737 MAX, ¿no? En ese aspecto. Y hace muy poco tiempo, teniendo en cuenta que este podcast al final se ha grabado más tarde de lo que quería, y pido disculpas por ello ya de paso, United Airlines ha tomado posesión del primer MAX directo de fábrica. Es decir, Boeing ya vuelve a entregar 737 MAX a sus clientes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos como que la situación se está normalizando a mucha velocidad. Y en todo este contexto, Juan Ortiz decía, oye, ¿y si ahora, por ejemplo, Canadá, que todavía no ha certificado el avión, pide cambios como los va a pedir Boeing hace esos cambios y por tanto ahora todo el resto de agencias de aviación civil tienen que recertificar otra vez el avión. Y con esos cambios alguna otra salta y dice, bueno, pero es que a mí no me viene bien. Va a haber una especie como de guerra de el tornillo aquí, el tornillo allí, el botón este, el botón aquel, y podría entrar en un ciclo sin fin de cambios y certificaciones y más cambios que llevará a que el avión nunca volará otra vez. Bueno, pues es una muy buena pregunta. La respuesta es que no, por dos motivos básicos. Primero, en todo este proceso de certificación ha habido una junta, digamos, donde se han visto representadas todas las agencias interesadas que querían voluntariamente a la hora de certificar el modelo. Y por tanto, cuando Boeing ha propuesto los cambios gordos, los que realmente tenían que solucionar para que el avión volviera a volar de forma segura, ahí, digamos, se ha expuesto y se han llegado un poco a acuerdos. Acuerdos, muy lógicos, porque si alguien te presenta una solución que mejora la seguridad, lo normal es que cualquier agencia de todo el mundo esté de acuerdo en que ese es el cambio. Y si a alguna se le ocurre alguna idea mejor, lo normal es que el resto prácticamente estén de acuerdo en esos cambios. Quiero decir, no hay diferentes aproximaciones a solventar el problema, solo una que es la mejor posible después de todo lo que se ha hablado. Por tanto, las discrepancias entre una agencia y otra agencia tienen que ser mínimas, y lo son. ¿Dónde aparecen esos motivos, esas discrepancias? Pues, por ejemplo, en la formación de los pilotos, donde, por ejemplo, Canadá quiere que la duración del curso sea mayor o que en el curso, en la formación se revisen estos temas de una forma más extensa o a través de algún tipo de prueba en el simulador que en otros países consideran que no es necesario. Son cambios que no afectan a la solución propuesta por Boeing, sino un poquito pues a la parte complementaria. ¿Qué más? Pues a lo mejor en un botón, que el fusible que desactiva los sistemas automáticos, pues que tiene que tener una cobertura de plástico de este color para que sea más fácil reconocer. Y para otras agencias, a lo mejor eso no es necesario. Son cambios que como mucho podría ser que un avión que entregues a Canadá tenga el fusible, digamos, el botoncito de un color, y los que entregues en España, pues como está en Europa, pues vengan de otro. Que en el manual que tienes en Estados Unidos, el MCAS venga explicado en 5 páginas, y que en Brasil, pues a lo mejor venga explicado en 8 páginas. Quiero decir, son cambios, sí, que se tienen que adaptar a la normativa del país, pero no suponen un cambio esencial que afecte a la solución propuesta por Boeing, ¿vale? Espero así haber contestado a tu pregunta, Juan. Y ahora nos metemos con el tema de las alianzas, que era de lo que os quería hablar hoy. La aviación ha cambiado mucho, es decir, aunque en el año 2001 viéramos volar prácticamente a los mismos aviones que volan ahora, que si un 737, que si un 320, que si un 777, que si un 330, la aviación en sí, la parte comercial, la parte software, digamos, de la aviación, no los hierros, no los aviones, ha cambiado muchísimo. Y uno de los grandes aceleradores de esos cambios, para mejor, que le han dado más valor a las aerolíneas y muchas más ventajas a los pasajeros, han sido las alianzas de compañías. Os sonará que en el mundo hay 3 grandes alianzas, y si no os suena, os lo cuento yo, que para eso estoy. Tenemos la primera que se formó, que es One World. La segunda, creo que fue Star Alliance, y la tercera, SkyTeam. De esa forma, el mundo quedó dividido en 5 tipos de aerolíneas comerciales, ¿vale? Allá va. Primero las que están en alianzas, ya sea OneWorld, SkyTeam o Star Alliance. Luego las que no están alineadas con ninguna alianza, que son pocas, ¿vale? Que son pocas. Aerolíneas, digamos, comerciales, de red, normal, digamos, lo que estamos acostumbrados a entender como una aerolínea, ¿vale? Digamos que de las tradicionales hay algunas que, digamos, quedaron no alineadas con ninguna de las 3 alianzas. Segundo tipo. Tercer tipo, tenemos las aerolíneas low cost, que por su definición de modelo de negocio prácticamente es imposible. Ha habido algunas excepciones, pero prácticamente hace imposible que se formalicen en ninguna de las 3 alianzas. ¿De acuerdo? Luego tenemos las aerolíneas que cubren nichos marginales. Os estuve explicando hace unos cuantos podcasts, compañías en Canadá que sirven a destinos regionales con unos aviones adaptados con unas características, incluso aerolíneas que utilizan DC-3 todavía. Siguen siendo aerolíneas comerciales y tú puedes contratarles para llevar personas o carga, pero puedes, ¿no? Es decir, por tanto, entran. Y luego un quinto grupo, que son las aerolíneas de vacaciones, que son compañías aéreas cuya existencia sirve para nutrir destinos vacacionales y que, por tanto, pues en verano tienen una gran actividad y en invierno bien utilizan los aviones para otros usos, bien aprovechan para mantenerlos, para hacer, digamos, revisiones más extensas, o bien pues se buscan la vida o tienen flota más antigua, que por tanto si la paran no tiene una penalización económica tan alta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí están esos grupos de aerolíneas. Bueno, las alianzas, aunque solo abarcan a las aerolíneas que se han unido a una alianza y no son pocas, más o menos son unas 60, que de las 100 más grandes, el 60 están ahí dentro. Quiero decir, no es que vayan a buscar aerolíneas pequeñitas las alianzas, sino al revés. Es decir, todas las grandes están dentro de una alianza, menos las del Golfo. Y eso es el otro grupo que me he dejado, perdón. Las aerolíneas del Golfo, como puede ser Emirates, Etihad, Qatar Airways y alguna que me deje más pequeña, no se han unido nunca a las alianzas porque tienen un modelo de negocio que va justamente a competir contra el resto de aerolíneas del mundo y, por tanto, las alianzas tampoco tienen muchas ganas de compartir según qué datos con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues las alianzas han beneficiado, al fin y al cabo, de una manera u otra, a todas, es decir, subiendo el listón en muchas cosas. Veamos, ¿qué es una alianza? Y luego hablaremos un poquito de las tres que hay. Una alianza es una entidad, de alguna forma, sin ánimo de lucro, que tiene miembros, los miembros son las propias aerolíneas, y que pone en marcha iniciativas para aportar más valor tanto a las aerolíneas como a los pasajeros. Es decir, van a facilitar el que las aerolíneas miembros puedan establecer todo tipo de acuerdos. Y esos acuerdos terminan beneficiando a los pasajeros. Empecemos justamente por la idea que me dio Diego. Tarjetas de viajeros frecuentes. Bueno, si yo soy una compañía aérea que tiene una tarjeta de viajeros frecuentes y tengo ofrezco millas cuando la gente vuela en mis vuelos, pues esa tarjeta tiene un uso solo pues cuando se utilicen mis aviones. Y si no soy una aerolínea de las más grandes que pueda haber, pues a lo mejor pues tengo cierta dificultad para que la gente termine utilizando mi tarjeta, porque es en plan, si solo la uso de vez en cuando, un par de veces al mes, para cuando ya tengo algo que hacer, han pasado 2 años, no es un producto muy atractivo. ¿Qué es lo que hacen las compañías aéreas? Buscan colaboradores que pueden ser lo que se llaman no aéreos, tiendas físicas, gasolineras, grandes almacenes, y luego también buscan acuerdos con otras compañías, de forma que cuando se vuele en alguna de esas otras compañías también se suman millas, y a lo mejor también podría ser, son dos cosas diferentes, cuando quiera utilizar estas millas también las puedo utilizar con vuelos de otra compañía. Bueno, esto cuando tú eres una aerolínea tienes que ir tocando la puerta una por otra e ir estableciendo un acuerdo tras otro. Cada acuerdo es hijo de su padre y de su madre, porque las compañías aéreas, aunque realizan una misma actividad, son muy diferentes entre sí. Sin embargo, si estás en una alianza, tú ya has tenido que prepararte, has tenido, digamos, que dejarlo todo listo para que tu programa sea mucho más compatible, de forma que al entrar en la alianza, automáticamente, tus millas pueden utilizarse y gastarse en todas las aerolíneas del grupo. En el caso de Oneworld son 13, en el caso de SkyTeam 19 y en el caso de Star Alliance 27. Por tanto, si eres tienes la tarjeta de puntos de, ¿qué voy a decir yo?, de Lufthansa, pues puedes utilizarla en los vuelos de 26 otras compañías. Claro, el valor es mucho más alto y la probabilidad de que termines utilizando vuelos de una sola alianza, porque siempre que vueles vas a acumular en cualquier programa que tengas de millas de ellos, en uno solo, pero acumular todas las millas que haces en todos los vuelos y utilizarlas, es mucho más práctico así que no ir utilizando diferentes tarjetas. Este es un acuerdo. Pero luego, repito, las compañías son tremendamente diferentes. ¿Cómo cobras una maleta extra? ¿Cómo compatibilizas los sistemas informáticos para que si vuelas Palma-Madrid con una compañía y Madrid-Atlanta con otra, desde Palma ya tengas los asientos reservados, tengas las maletas a destino, tengas las tarjetas de embarque para que no tengas que volver a salir y volver a facturar? Todo eso, aunque parezca una tontería, requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo porque son decenas de sistemas informáticos a compatibilizar. Sobre todo cuando a veces, si una compañía es muy grande, pongamos Delta, que es enorme, Delta vuela a cientos de destinos. No necesariamente todos los destinos van a utilizar los mismos sistemas que Delta querría. Si a lo mejor tiene un vuelo a una isla remota del Caribe una vez a la semana, a lo mejor utiliza una de las empresas que ya sirven en ese aeropuerto y la empresa le dice, pues mira, tenemos este sistema, te viene bien, bien, y si no, pues no tengo otro. Y Delta se adapta a que le facturen, a que le pasen datos en un formato que no está acostumbrado. Bueno, pues compatibilizar todos esos puntitos que la propia aerolínea puede tener, digamos, heterogéneos, con el resto de cientos de aeropuertos y miles de vuelos, es algo tremendamente complicado. Y las alianzas han ido trabajando en pos de facilitar esa homogeneidad entre servicios de aerolíneas, ofreciéndole luego al pasajero lo que se llama un viaje sin fisuras, que es una traducción malísima, lo sé, de una palabra en inglés que queda fantástica, que se llama seamless travel, un viaje sin costuras. Es decir, que tú puedas bajar de un avión, subirte a otro de otra aerolínea y funcionar prácticamente sin que te des cuenta de que ha habido un cambio. En cuanto a millas, en cuanto a maletas, tarjetas de embarque o privilegios dentro de la cabina. Y eso además es algo mucho más complicado, porque claro, una alianza no significa que se anule la competencia ni que tú tengas que homogeneizar tus servicios a bordo. Es decir, si tú eres una aerolínea que decide que no da en los vuelos europeos, pues según qué servicios, la otra aerolínea no te puede obligar a hacerlo. Sin embargo, si ellos tienen unos pasajeros que son muy VIP, que tienen una tarjeta X y que normalmente tienen derecho pues, a un bocadillo de chorizo, pero tú no ofreces un bocadillo de chorizo, entonces hay que buscar un equivalente, hay que trazar, hay que estudiar y que trabajar todo eso. Es algo que en estos 20 años las alianzas han ayudado muchísimo a conseguir que la aviación la veamos tal y como la vemos. Es decir, si ahora os parece que a veces el hecho de volar con una compañía o con otra dices no sé qué me voy a esperar o no sé si aquí me van a poner algún problema, hace 20 años era muchísimo peor. El entendimiento que ha habido en estos 20 años de ponerse de acuerdo, de entender, de dejar, de acordar, de facilitar, de crear sistemas de informáticos, de crear programas de aceleración de implantación, todo eso es un trabajo que han hecho las alianzas y lo han conseguido. Y me estoy dejando para el final el lote más gordo, que es el código compartido, los códigos compartidos. ¿Alguna vez os habrá pasado a lo mejor que vais al aeropuerto y de repente dices, bueno, Madrid, yo qué sé, Nueva York, y dices, ostras, hay 6 vuelos que salen a la misma hora de Madrid a Nueva York de 6 compañías diferentes? Mentira, es un solo avión. Lo que ocurre es que hay 6 compañías aéreas que han puesto su código en ese avión y que, por tanto, tú compras un billete de Aeroméxico pensando que vas a volar en un avión de Aeroméxico de Madrid a Nueva York y luego de Nueva York a México DF y te encuentras con que no, con que el primer vuelo es de Delta y el segundo es de Aeroméxico. Pero los códigos compartidos han ayudado a que las aerolíneas extiendan muchísimo la red de vuelos, la red de destinos. ¿Por qué? Porque te permiten en un solo billete comprar un vuelo desde Lanzarote hasta Guadalajara en México. Cosa que si no hubiera una red de códigos compartidos, sería extremadamente difícil hacerlo en un único billete. Y hablaremos más adelante de la diferencia de viajar con billetes conexionados a viajar con billetes sueltos. Pero ya os digo, como spoiler, que viajar con un billete conexionado es 50 veces mejor que viajar con billetes sueltos. Por tanto, toda esa red de códigos compartidos ayuda a que los pasajeros viajen mejor, viajen sin mayores problemas, o si hay problemas, que haya responsabilidades. Porque en el momento en el que tú le contratas un vuelo a una compañía de un punto A a un punto B, es responsable de llevarte de un punto A a un punto B. Sin embargo, si tú compras un billete de Ryanair de Palma a Madrid y otro billete Ryanair diferente de Madrid a Berlín, y el Palma a Madrid llega tarde, va a ser muy difícil que Ryanair te cambie el vuelo gratis o incluso te dé un bocadillo para que esperes al siguiente vuelo y colocarte en otro Madrid-Berlín. Aunque viajes en la misma empresa, el hecho de tener dos billetes separados constituyen dos contratos de transporte, dos sets de obligaciones por separado. En uno te llego a Madrid y si he llegado tarde, lo siento, y si te tengo que indemnizar, te indemnizo. Y en otro te llevo a Berlín. Pero si no estabas cuando había que estar en el vuelo Madrid-Berlín, mala suerte. ¿Que la culpa es mía también? Bueno, pero eso ya va aparte. ¿Entendéis? Entonces, los códigos compartidos han facilitado muchísimo. Han hecho que millones y millones de pasajeros viajen de una forma más cómoda y más segura. Y todo ello es gracias a las alianzas. Es verdad, ojo, no es obligatorio pertenecer a una alianza para establecer códigos compartidos. Por supuesto que no. Ojo, no lo estoy diciendo. Y de hecho hay compañías que tienen códigos compartidos fuera de una alianza y no hay ningún problema. Lo que digo es que las alianzas han hecho que algo que era extraño sea lo más común del mundo. Y que la barra, el listón, se haya subido mucho para que tanto estés dentro como fuera, los pasajeros y las propias aerolíneas esperen más de los acuerdos y de las alianzas que hay. ¿Vale? Hay 3 alianzas, One World, SkyTeam y Star Alliance. En su momento en España, cada una abanderaba a una de las grandes compañías que había en el país. One World, Iberia, Star Alliance, Spanair, SkyTeam, Air Europa. Ahora mismo, digamos, todo se ha desfigurado, es decir, Iberia sigue en Oneworld y Air Europa sigue en SkyTeam, pero por ejemplo, Spanair ya no existe desde hace ya muchos años. Desde hace como 8 años ya, y por tanto Star Alliance no tiene una compañía fuerte aquí en España. Sin embargo, ya digo, es la más grande Star Alliance y tiene una barbaridad de vuelos de red, de aeropuertos, de oficinas, de salas VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, las ventajas que ofrecen cada una de ellas por separado es enorme. No encontréis prácticamente ninguna cooperación porque no la hay, son competidoras y trabajan para esa competición. Lo que está en entredicho, estamos en un punto de inflexión acerca de cuál va a ser el futuro de las alianzas. ¿Por qué? Porque hace cosa de 3 años, 4 años, se llegó a un punto en el que el crecimiento ya no era posible. Es decir, todas las aerolíneas grandes del mundo ya estaban cogidas y pertenecientes a una alianza, excepto las del Golfo, siempre. Ahora ha llegado un momento en el que se han centrado, en lugar de en crecer, en mejorar, en subir el listón, en hacer mejor las cosas. Y ocurre que, claro, hay un tope, porque las aerolíneas siguen compitiendo entre sí. Entonces, hay topes que hay que ver cómo superar. Y entonces, ya digo, estamos en un punto de inflexión donde no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de las alianzas a medio plazo. Sobre todo cuando luego las compañías miembro, las más fuertes, han establecido con otros socios de la alianza joint ventures, es decir, acuerdos estratégicos donde exploran las capacidades de combinar, de unirse, de compartir datos en otros terrenos. Así que, bueno, está, ya digo, no en entredicho, pero sí en un punto de inflexión donde las alianzas pues tienen que tomar otros caminos y aportar otras ventajas para los miembros. Porque al fin y al cabo todo esto cuesta dinero a las compañías. Cuanto más grande, más te cuesta. Entonces tiene que haber una ventaja estratégica para que las compañías no salgan de las alianzas. Pero ya digo, son contadas las compañías aéreas que pudiendo pertenecer a una alianza han salido. Lo normal es que tras una fusión o tras una compra, una compañía salga de una alianza y entre en la de la empresa que la ha comprado, como pasó con Continental y United, o como pasó pues con más ejemplos que ahora mismo no recuerdo. Pero es muy interesante. Yo os recomiendo que si os interesa, si os gusta este mundo, entréis en la página tanto de SkyTeam, Star Alliance, Oneworld, veáis las compañías y decidáis si algún día tenéis que aumentar el ritmo o ya tenéis un ritmo alto de viajes, y a lo mejor pues este año no es el mejor exponente o ejemplo, pero lo será 2021 si Dios quiere, que elijáis con qué alianzas os gustaría, es decir, cuál os aporta mayores ventajas y cuál tiene la red que mejor os viene. Y a partir de ese momento todas las ventajas que vayáis a adquiriendo, todas las millas, todos los puntos, tendrán mucho más valor si los concentráis siempre dentro de una alianza que si los vais disgregando en diferentes. Arrancamos esta sección de Intrépidos Astro, pues por supuesto dando las buenas noches a Santi. Muy buenas.
Muy buenas, Ger. Muy buenas, Intrépidos. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de poder estar otra vez contigo. Además, han pasado un par de semanas, demasiadas tal vez, desde que no nos sentábamos a hablar un poquito de las cosas que nos gustan, y es un gustazo poder hacer incluso la pregrabación, que algún día la grabaremos y la publicaremos así en crudo.
Sí,
porque hemos estado hablando de todo un poco.
De todo
Exacto. Menos de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos con algo, es decir, y déjame que haga una pequeña introducción de las mías. Un día haremos un episodio en el que básicamente hablaremos un poquito de cuáles son nuestras referencias en YouTube en cuanto a todo este tema del espacio, ¿verdad?
Sí,
porque hay muy buenos YouTubers. Totalmente. Y uno de ellos, tal vez el nuestro de cabecera, nuestro favorito, que es Tim Dodd, The Everyday Astronaut, dice muchas veces que vivimos un momento en el que esto parece una segunda carrera espacial, solo que no tiene toda la parte violenta o toda la parte beligerante que tuvo la primera, pero sí estamos viviendo un momento no único, pero es el segundo gran momento tal vez de todo lo que es la exploración espacial, ¿vale? Y yo, la verdad es que estoy de acuerdo. No te lo he preguntado a ti, pero no sé cómo lo ves.
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que no se puede decir que no. Lo que pasa es que es verdad que desde el punto de vista de cada generación, pues tendrá su aquello. Pero sí que, visto con el paso de los años, sí que estamos viviendo una época que puede ser bastante interesante de recordar.
Por resumirlo de una forma, es decir, digamos que yo cuando era pequeñito pensaba que cuando fuera mayor podría ver al hombre llegar a Marte. Luego, durante gran parte de mi juventud, perdí esa esperanza porque vi que la exploración espacial, los avances en la industria aeroespacial, pues no iban hacia allí. Pero en los últimos años me estoy dando cuenta que tal vez, a lo mejor para cuando me jubile tal vez, pero sí que podré llegar a ver al hombre pisar Marte, ¿no? Entonces estamos en un momento así. Y nada mejor para entender el momento que vivimos que revisar un poquito nuestro pasado. Y gracias a Dios, además de innumerables documentales, ¿a cuál más adictivo? Han sucedido y se han producido en el pasado y se han, bueno, pasado más reciente, algunas producciones audiovisuales que ayudan muchísimo a entenderlo y a disfrutar de lo que fue la historia de la carrera espacial. Hay una serie que no es la que vamos a hablar ahora, pero que grabaremos uno especial que a nosotros nos tocó mucho el corazón, porque además teníamos la edad adecuada para embebernos ello, que es de la Tierra a la Luna, ¿verdad? Una serie de producción producida por Tom Hanks y Ron Howard.
Y HBO.
Y HBO, correcto. Que se quedaron con las ganas, después de grabar Apolo 13, de contar muchas más cosas, y entonces produjeron esa serie que está disponible hoy en día en HBO y que es espectacular, ¿vale? Y hay más series, y hay más películas, y hay más documentales, y yo creo que merece la pena de vez en cuando ir contando algunos de ellos. Hoy vamos a hablar de uno que está bastante de moda porque se ha estrenado hace poco, es decir, es de 2020, yo diría que incluso del verano. Yo no lo he visto, Santi sí. Entonces, a partir de lo que hemos visto en ese documental, Santi tenía ganas de traernos hoy la cápsula Mercury y lo que fue el inicio de la exploración espacial en Estados Unidos.
Pues sí, así es. Creo que es buen momento, ya que, entre otras cosas, bueno, el documental que comentabas tú está disponible en Disney Plus. También está la serie, la dramatización de la novela de Tom Wolfe, Elegidos para la Gloria. Me voy a reservar las opiniones sobre la serie, pero lo importante es el tema del que trata. Y el tema del que trata es del programa Mercury y lo que implica dentro de la historia de la astronáutica. Estamos hablando del primer programa tripulado de la NASA. Hablamos de cápsulas monoplaza, con un objetivo básico, que era llegar al espacio. Era probarlo todo. No tenían ni idea de lo que les pasaría ni a los cohetes, ni a las cápsulas, ni a los astronautas una vez llegasen más allá de los 100 kilómetros y se convirtiesen en astronautas. Tenían que aprender desde cero. ¿Cuándo empieza esta historia que vamos a contar? Bueno, podemos decir que el 4 de octubre de 1957. ¿Qué pasó ese día, Gerardo?
Bueno, pues ese día se inicia la exploración espacial cuando los rusos, la Unión Soviética en aquella época, pone en órbita a través de un cohete, no me acuerdo, es un R7, ¿verdad? Es decir, me salía
el padre del Soyuz.
Exacto, es el padre de todos los cohetes prácticamente rusos. ponía en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, que fue el Sputnik. No confundir con Sputnik 5, que es la vacuna rusa contra el coronavirus.
¡Qué dolor!
Que eso ya da para otro podcast. Pero sí. En ese momento, para Estados Unidos, yo creo que fue un momento aterrador cuando pudieron sintonizar una frecuencia, apuntar hacia el espacio y ver cómo una señal de radio soviética les sobrevolaba sin que ellos pudieran hacer absolutamente nada para evitarlo.
El colmo de todos los males se les pasó por la cabeza. Y claro, en ese momento se dieron cuenta que los soviéticos, a los cuales habían menospreciado y muchísimo, les habían dado pues en toda la cara. Y claro, el año siguiente, en 1958, crearon la NASA. El mismo año se presentó el programa Mercury, que el programa Mercury, pues como hemos dicho, era el primer programa tripulado. Claro, empezaban desde cero, no tenían nada, no tenían instalaciones de prueba, de diseño, de lanzamiento, casi tampoco. Y claro, empezaron a esbozarlo todo. Entre otras cosas, en el año 59 se escogieron a los 7 astronautas de entre los mejores pilotos de pruebas del ejército, de los 3 ejércitos americanos. Y bueno, a partir de ahí empezaron un adiestramiento de unos 2 años para empezar a volar alrededor de 1961. Sobre los astronautas hay que decir que, bueno, también se barajaron diferentes opciones, no solo, al final fueron pilotos militares, pero incluso se les pasó por la cabeza utilizar a artistas de circo. Es bastante bizarro cuando lo piensas, pero en esa época todo valía.
Claro, es que no nos ponemos un poquito... Ahora, es difícil a veces, cuando ya lo tienes todo montado, ver cómo era todo al inicio, ¿no? Pero el desconocimiento era tal que todo era barajable y todo era posible, porque de hecho, a lo mejor, o sea, se imaginaban que en el espacio, yo qué sé, la gente se podía volver loca, que el hecho de tener ingravidez les iba... Bueno, es decir, era realmente una frontera por explorar y no tenían absolutamente ninguna idea. Por tanto, y además la NASA, desde esa aproximación científica que tiene a los nuevos retos, parte sin cortapisas. Decide iniciar desde cero cualquier programa porque les permitirá aportar nuevas ideas que de otra forma ya se quedarían fuera.
Claro, así es. Así entonces, de 110 finalistas, escogieron a 7. Shepard, Grissom, Glenn, Carpenter, Shira, Cooper y Slayton. Por cierto, este último Slayton es algo conocido porque no llegó a volar en esas misiones. Le encontraron un soplo en el corazón, lo apartaron, digamos, del programa de vuelo, le dieron un puesto como jefe de pilotos, jefe de astronautas, y fue el encargado de escoger las tripulaciones que más adelante en el programa Gemini y Apolo, pues serían las encargadas, como no, por ejemplo, de llegar en el Apolo 11 a la Luna. La cápsula... Vamos a hablar un poco de la cápsula, si te parece. Era una cosa muy pequeñita. Sí. Era un cono metálico de unos 2 metros de diámetro, no llegaba a 2 metros, y casi 3 metros de altura. Y el astronauta apenas tenía pues un poco más de 1 metro cúbico para estar ahí dentro. Evidentemente estaba sentado en una silla, hecha a medida, no se podía mover en absoluto. Y bueno, es verdad que las misiones eran relativamente cortas. Creo que la misión más larga duró 2 días aproximadamente, pero aún así era no apto para claustrofóbicos. Y bueno.
Mira. El diseño de esta cápsula, bueno, yo fíjate que no he visto la serie, pero sí que vi la película. Y es una película que realmente también es muy recomendable. Aunque es un poquito bizarra porque trata dos temas totalmente diferentes. Primero habla de cómo se rompe la barrera del sonido y luego salta directamente a la parte de los astronautas. Pero bueno, te narra algunas cosas que si le das veracidad y no hay por qué quitársela, te muestra cómo hubo todo un rifirrafe entre la NASA, porque la NASA tampoco sabía... Es que no sabían nada, es que no sabían ni siquiera cómo tratar a las personas. Es decir, los astronautas tuvieron que luchar mucho para que tuvieran control sobre la nave.
Exactamente, porque la figura que conocemos ahora del astronauta de esa época, de la carrera espacial, que era el astronauta héroe, todo esto no existía. Fue una mezcla de sus propias personalidades de la época e incluso de la revista Life, que eso lo cuenta muchísimo en la serie que hemos mencionado.
Claro, para que os hagáis una idea, es decir, la NASA prácticamente estos vuelos tripulados los percibía como igual que enviamos un perro, pero con una persona. Y mandaban una persona obligados porque si no, no valía. Porque claro. si hubieran podido enviar, yo qué sé, un jamón y con eso ya les hubieran convalidado, lo hubieran preferido. No querían tener a una persona tan impulsiva como eran los pilotos de pruebas, que tuviera capacidad sobre modificar algo del plan previsto. Hay una lucha sobre
un escollo.
Eso, y luego recuerdo de la película la lucha para conseguir meter al menos una ventana para que pudieran ver hacia el exterior. Es decir, que todo eso de la NASA decía, ¿para qué queréis ver? Y ellos desde su mentalidad de pilotos pues decían, pues porque queremos ver lo que hay fuera, porque si no, no tiene sentido tampoco. Es muy interesante eso.
Sí, sí, sí que lo es. Si te parece, ahora pasamos a los cohetes, porque se utilizaron 2 cohetes para estas misiones. Había un cohete simple y uno más complicado. Por decirlo de mala manera, el cohete simple, que no era tan simple, era el Redstone. Era un cohete diseñado por el señor Werner von Braun, que si alguno sabe un poquito de la historia de cohetes, fue el encargado de diseñar y probar la conocida V2 nazi. Pues este señor, que después de terminar la guerra se fue, creo que sí lo comentaste en un episodio.
Operación Paperclip.
Sí, señor, la Operación Paperclip. Pues él y sus mejores científicos se fueron a Estados Unidos y digamos que estuvieron en barbecho durante unos años hasta que los necesitaron de verdad. Y fue en este momento, preciso momento, en los que ya despuntaron bastante. Eran ingenieros brillantes y consiguieron adaptar un misil de alcance medio de una sola etapa. Lo consiguieron adaptar para que funcionase para llevar a un ser humano dentro de la cápsula Mercury en vuelos suborbitales, es decir, eran saltos parabólicos, no hacían nada más. Para saltos orbitales tuvieron que decantarse por el lanzador Atlas D. Era un lanzador bastante complicado, procedía, o mejor dicho, era el gemelo, por decirlo de alguna manera, del misil balístico intercontinental que utilizaban para, pues literalmente, para poder llegar desde Estados Unidos hasta Rusia. Y claro, estamos hablando de una capacidad de carga de pago muy alta en comparación al Redstone. El diseño era muy complicado. Son famosas las imágenes, tanto en ficción, en las series que hemos comentado, en la película, o incluso en documentales, en las que los propios astronautas están en las plataformas de despegue y ven cómo delante de sus narices explotan estos cohetes. Entonces te puedes imaginar cómo se les quedaba el cuerpo. Así que, bueno, esos son los cohetes que utilizaban. Misiones.
Merece la pena.
Dime.
Merece la pena solo comentar que el Atlas con el que se envió al primer astronauta en 2020, pues el nieto o el tataranieto es el cohete que envía,
sí,
o
señor,
que mejor dicho, va a enviar a los astronautas a bordo de la cápsula Starliner a la Estación Espacial Internacional. Es decir, el cohete Atlas, todo el sistema de lanzamiento ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, a lo largo de 70 años, uh-huh, y ha derivado en un cohete que tiene, pues ahora mismo, 20 años de antigüedad, que ya también está al final de su
sí,
vida útil,
sí,
pero 50 años después de ese primer cohete Atlas que se lanzó, el Atlas V ha estado lanzando cargas muy valiosas, es decir, ya no digo, bueno, humanas todavía no, pero es cuestión de tiempo, pero luego también muchísimos satélites y muchísimas sondas que han ido a diferentes partes del sistema solar. Sigue vivo ese lanzador de alguna forma.
Sí, es una de las familias de lanzadores más veteranas y más longevas, si no la que más. No te lo voy a decir de memoria,
sí,
pero creo que la que más, al menos en Estados Unidos, claro, porque en Rusia es otro,
hombre,
otro tema.
El otro cohete de ULA, que es el Delta, los cohetes Delta también llevan pues desde
sí,
finales de los 60, a lo mejor, es decir,
no tanto,
y luego
la
serie
son
Titan.
Son más jóvenes, sí.
Son más jóvenes. Y luego sí, los Titan también, es decir.
Claro, los Titan ya están retirados. En activo, ya te digo, solo queda Atlas de esta época. Sí, 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 creo que sí.
No. Realmente, el cohete Soyuz y el cohete Atlas son,
bueno, y el
son
Delta
los
4,
dos.
Claro, el Delta 4 Heavy, que me olvidaba de él, pero bueno, también le quedan dos telediarios.
Exacto. Continúa, que te entretengo.
Pues continuamos con las misiones. Fueron pocas misiones, tripuladas, y tripuladas, vamos a hacer un pequeño matiz. El primer tripulante no fue un humano. El primer tripulante que voló en una cápsula Mercury fue un chimpancé que se llamaba Ham. Fue el conejillo de Indias que utilizaron para comprobar que la cápsula, que el sistema, que el cohete, el sistema de reentrada, de frenado, de reentrada, paracaídas, todo funcionara perfectamente. Y de hecho, Ham se llegó perfectamente, amerizó y, bueno, le hicieron una foto muy bonita mientras reía y fue la portada, creo que, de la revista Life, lo cual indignó a los propios astronautas humanos, pero es lo que tenían que hacer. Eso pasó en enero del 61, si no me falla la memoria. Y en ese impasse entre que probaban la cápsula, otro cohete y tal, los soviéticos, el 12 de abril de ese mismo año, lanzaron a Yuri Gagarin. Y ahí sí que de repente los americanos se dieron cuenta que ya se le habían pasado la mano dos veces por la cara. Con lo cual, el 5 de mayo del 61, el señor Alan Shepard se convirtió en el primer astronauta norteamericano en llegar al espacio. El vuelo fue muy simple en comparación a lo que estamos acostumbrados hoy en día, por lo que son vuelos espaciales. Fue un vuelo parabólico, un salto. Imaginaos un cañón con una bala, apuntas hacia el cielo y el proyectil, que en este caso era la cápsula, describe ese vuelo parabólico y durante 15 minutos pues tienes un vuelo. ¿Qué pasa? Que superó la barrera de los 100 kilómetros, creo que llegó hasta 185 kilómetros de altura, con lo cual en ese momento pues, se convirtió en el primer astronauta. Y bueno, sus 15 minutos de gloria, literalmente. Y bueno, sí que es verdad que luego voló más adelante este señor llegó a volar hasta la Luna en el Apolo 14, pero estuvo mucho tiempo retirado, tenía problemas en el oído y bueno, y un carácter bastante peculiar. ¿Qué más? El señor Grissom. Grissom lo vamos a mencionar porque fue el segundo, hizo el mismo vuelo que Shepard, pero cuando llegó, amerizó y no se sabe. Bueno, se supone que sí que se sabe por qué.
Sí se sabe.
Sí se sabe. Sí, de hecho se recuperó la cápsula.
Vamos a agarrarnos a la versión oficial, porque si no entramos a también. Cualquier día nos despistamos y entramos en teorías magufas.
Sí,
así que vamos a quedarnos con la versión oficial.
Totalmente, sí. Venga, vamos a decir que sí que se sabe. De hecho, se recuperó la cápsula. Bueno, ¿qué pasó? Este señor amerizó y cuando estaba en posición de amerizaje, por algún motivo técnico, saltó la escotilla de emergencia y que tenía un sistema pirotécnico al igual que utilizaban los aviones caza de esa época. Que eso, al parecer, fue una de las peticiones que les hicieron los astronautas a los diseñadores de McDonnell que fabricaban la cápsula. Al abrirse la escotilla de emergencia empezó a entrar agua. ¿Qué hizo el astronauta? Evidentemente salió con el traje, casi se ahoga porque le entraba agua dentro del traje, y la que sí que se ahogó fue la cápsula, que terminó a unos 3.000 o 4.000 metros, 3.000 metros creo que era más o menos, de profundidad. Se perdió la cápsula con todo lo que había, con todos los experimentos que había hecho en órbita, y bueno, te puedes imaginar, este señor no llegó a ir a la Casa Blanca a conocer a Kennedy porque se pensaron que había sido, que entró en pánico y que había sido culpa suya. Así que cuéntanos cuál es la versión oficial.
Bueno, la versión oficial es que luego de revisar las cápsulas, de ver todo lo que podía haber fallado, de tomar el testimonio de Gus Grissom, pues se comprueba que efectivamente esos dispositivos pirotécnicos, podían, en determinadas circunstancias, saltar por sí solos sin que el astronauta realizara ninguna acción. Uh-huh. Recordemos que un dispositivo pirotécnico es un pequeño explosivo que tiene una ventaja, y es que cuando tú tienes un cierre y ese cierre depende de un pequeño explosivo para que se abra, pues en el momento en el que explote, sí o sí se abre. Es decir, no hay ningún problema, no puede haber ningún problema porque estás directamente explotando el cierre. Por tanto, se va a abrir y vas a poder utilizarlo. Claro, esa es la ventaja. La desventaja es que estás colocando un dispositivo explosivo en un aparato donde las explosiones normalmente no se toleran muy bien.
No.
La macabra ironía de Gus Grissom.
Sí, señor, cuéntala.
Sí. Es que se dieron cuenta en la NASA que el poner dispositivos pirotécnicos en las compuertas, si llegaba, por ejemplo, a fallar en lugar de en el agua, en el espacio, hubiera significado la pérdida de la misión y la pérdida del astronauta. Por tanto, se decidió que no se iban a colocar dispositivos pirotécnicos en las puertas. Bueno, Gus Grissom iba a ser el comandante. ¿Qué he dicho yo? ¿Con puertas?
No, puertas no. Has dicho, pero no, por eso. Hay que ser más puristas.
Perdón. Y que ya tenemos una edad. Escotillas. Entonces, Lo que pasó es que Gus Grissom fue nombrado comandante del Apolo 1, de la primera nave Apolo que iba a volar, y en una prueba rutinaria de presurización, de comprobar los sistemas con una presurización, también la NASA ahí no estuvo muy fina, digamos, presurizó la cápsula con una mezcla de 100% oxígeno. Recordemos que el oxígeno, aunque estamos muy acostumbrados a asociarlo con la vida y con la pureza, es explosivo. Entonces, colocar una prueba, una nave que se estaba probando, llena de cables, llena de conexiones eléctricas y una atmósfera presurizada de oxígeno, no era una buena idea. Hubo una chispa, hubo un cortocircuito, la cápsula prendió fuego, no llegó a explotar, pero prendió fuego, y los tres astronautas perdieron la vida porque no pudieron salir. Si el Apolo 1, la escotilla, hubiera tenido un dispositivo pirotécnico, hubieran podido, en lugar de liarse a intentar abrirla a través de los mecanismos mecánicos que tenía esa escotilla, si hubieran podido apretar un botón y explotar y que la escotilla hubiera salido volando, seguramente no, hubieran tenido muchas más probabilidades de salvarse. De forma que esos cambios que se hicieron para que nunca un astronauta como Gus Grissom hubiera tenido el problema de casi morir ahogado en el agua, finalmente al propio Gus Grissom le costó la vida en el Apolo 1.
Pues así es.
Son cosas muy...
Macabra historia, pero que viene de aquí.
Sí, correcto.
¿Y qué más podemos decir? Pues...
Bueno, y luego la misión que vale, ¿no? La misión que al menos...
La misión, sí, señora,
el éxito de
la misión que creo que si le pides a la gente, al público americano que tenga un mínimo de edad, ¿quién fue el primer astronauta americano? No te dirán que fue Shepard, la misión del 61. Siempre se habla, siempre se hace referencia a John Glenn, que incluso a vosotros a lo mejor os sonará este señor. Voló el 20 de febrero del 62 y fue el primer vuelo orbital. Lo hizo a bordo de la cápsula, pero a lomos de un Atlas D, de ese cohete que hemos dicho que era de clase orbital. Y bueno, hizo tres órbitas, se tuvo ciertos problemas con el escudo a la hora de reentrar, pero al final, pues nada, este señor volvió sano y salvo y se convirtió en un héroe. Y no solo se convirtió en un héroe, luego se hizo senador, pero lo más importante es que en el año 95 voló con Pedro Duque en el Shuttle, en una misión para, pues supuestamente, demostrar o probar los efectos del espacio en una persona, no sé si ya era octogenaria, pero bueno, una persona mayor. Hablando claro sí. y mal. Pero también es verdad que fue una forma de promocionar los vuelos del Shuttle, como ya sabéis que a la NASA le gusta hacer. O le gustaba.
Sí, es decir, recordemos que ahora, por ejemplo, tanto las cápsulas Dragon como la Starliner tienen capacidad para 4 astronautas, que, por ejemplo, para la estación espacial pues va muy bien y es un número adecuado. En los viajes privados que puedan hacer estas cápsulas pueden subir a 5, a 6, ya si nos ponemos en plan Ryanair incluso a 7. Pero el transbordador espacial estaba diseñado para llevar a 7 astronautas cómodos, quiero decir, es decir, preparada, con todo lujo de detalles, con su asiento, con su camisa y su canesú. Entonces, yo creo que la NASA a veces se encontraba con las plazas vacías que decíamos, ¿qué hacemos? Lo hablamos cuando conté todo el tema del documental del último vuelo de Challenger, hablamos cómo la NASA había intentado, de alguna forma, fomentar el transbordador espacial colocando, digamos, a personal no esencial o personal que no era necesario para una misión, pero que podía contribuir en esas misiones. Y en el caso de John Glenn, recuerda además la frase que dijo el narrador durante el lanzamiento, que dijo, allí va un...
Ah, sí, 6 astronautas americanos, una leyenda, ¿no?
No, sí, y además hizo mención a Pedro Duque, porque dijo no sé qué español y una leyenda americana.
Exacto, debían ser
¿De
esos.
Acuerdo? Cuando... Sí. John Glenn volvió a volar. Claro, de alguna forma, pues con John Glenn, la NASA se quita la espinita de Yuri Gagarin y dice, bueno, pues perfecto, ya somos capaces de hacer lo mismo que ha hecho la Unión Soviética y lo conseguimos pues con un poquito, un año de retraso.
Sí, sí.
Bueno, ya
casi
está.
Casi un año de retraso y ya está. Y el resto de vuelos, que llegaron a ser pues un total de 6 vuelos, este ya fue el tercero, pues simplemente se limitaron, por decirlo de alguna manera, a repetir la misma hazaña, entrar en órbita, y fueron vuelos más largos, con más pruebas, pero poco más. La última misión fue en el año 63, en mayo del 63, donde Gordo Cooper se convirtió en el último norteamericano que voló solo al espacio, porque a partir de ahí, misiones Gemini, Apolo y la lanzadera y tal, incluso las de SpaceX y Boeing, todos los vuelos posteriores, siempre con más de una persona.
En aquel momento, pues no se valoraba el que, por ejemplo, un astronauta pudiera de repente encontrarse indispuesto o no pudiera tomar los mandos cuando era necesario y con una persona bastaba. Aunque parezca sencilla, la misión Mercury, es decir, el programa Mercury y la misión que tenía era mayúsculo y era lo que tú has dicho además al principio del guión que me ha hecho mucha gracia. El objetivo era llegar al espacio.
Llegar y volver.
Y volver vivo, sí. Correcto. A diferencia de los soviéticos que a lo mejor tenían unos objetivos un poquito más relajados en cuanto al tema de volver. No,
no seamos malos.
Pero ahora en serio... Quiero decir, justamente estamos en un momento donde SpaceX lo ha logrado, hace unos cuantos años que lo logró, Rocket Lab lo logró también hace 2 años, y hablábamos del resto de empresas que están intentando colocar un cohete en una cápsula o una parte o un satélite, PL de Space, que tenemos que hablar más. Pues todo eso, es decir, están intentando colocar carga en órbita. Es decir, que tener en servicio y poder declarar que tienen un cohete de lo que se llama clase orbital, ¿no? Y eso es algo que es terriblemente difícil en pleno siglo XXI. En el 2020 hay empresas que lo han intentado, no lo han conseguido y ya se han retirado, han dicho, desistimos. Es terriblemente complicado. Bueno, la NASA lo intentó, es verdad que tenía más recursos, pero en el 59 no era una barbaridad. Es decir, en el 59 también incluso habría mucha gente que pensaba que eso era imposible.
Claro, además,
es decir, que
no tenía la solidez. Estamos hablando de la NASA, que es un entre comillas, y perdonadme, es un dinosaurio, porque tiene, pues eso, 60 años, 62 años, y tiene una solera y tiene unas misiones y tal, pero es que en ese año, en el 59, cuando se presentaron a los astronautas, la NASA solo tenía un año. O sea, la gente en esa época dudaba de la NASA, porque era todo muy nuevo.
Entonces, ellos consiguieron eso del 59 al 62 en 3 años colocar a una persona en órbita.
Y no matar a nadie. Y no matar mucho mérito y sobre todo mucha suerte. Correcto. Hay que reconocerlo, ¿eh? Tuvieron mucha suerte siempre. Porque eran de
locos. Eso es algo que justo creo que ya hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado y lo seguiremos comentando, cómo de la carrera espacial a la época del transbordador y de la época del transbordador al programa comercial de vuelos que tiene ahora, por ejemplo, Estados Unidos, el manejo del riesgo ha cambiado muchísimo.
Sí.
De un bueno, pues estamos en plena Guerra Fría y si alguien muere, pues es lo que hay. Pasamos a las declaraciones del jefazo de la NASA de entonces, que aparece en el documental del último vuelo del Challenger, de son astronautas, saben que pueden morir en el intento. Uh-huh. Ahora, una exigencia prácticamente de seguridad como la que tienen los vuelos comerciales. Es decir, quieren que viajar al espacio sea casi tan seguro como tomar un avión, cuando son dos cosas intrínsecamente diferentes. Pero se quiere tener ese grado de seguridad.
Hombre, eso es lógico, ¿eh? Hoy en día, con la de años que tenemos de experiencia eso, con el tema de astronáutica, no digo que sea fácil, ya lo has dicho tú que es muy complicado todo esto, pero es relativamente lógico que se pidan estos. En esa época era normal, era una aventura totalmente nueva. Era...
Claro, claro. Para que os hagáis una idea, y aquellos que no estáis familiarizados con los datos, es decir, estamos hablando de poner en órbita un cohete, poner en órbita una persona humana. Bueno, sí, o si no es humana también, significa que en un lapso de 10 minutos tienes que acelerar una máquina de 0 a 27.000 kilómetros por hora. Entonces, por mucha experiencia que tengas, en un proyecto, en un proceso tan crítico, tan extremo, tan extremo, el más mínimo error supone directamente la muerte. Entonces, oye, la NASA lo consiguió en 3 años y oré por ellos.
Pues sí.
¿Qué pasó después? Eso lo hablaremos más adelante, dentro de unos próximos episodios.
Sí,
pero lo que pasó después, claro, porque es el programa tal vez
más olvidado,
menos conocido y más importante que tuvo. Porque fijaos que en el 63, como tú decías, Gordo Cooper vuela por última vez solo en una caja de sardinas donde está ahí sentadito y poco más puede hacer. En el 67 vuela el Apolo 7 con... En el 67, ¿verdad? ¿O en el 68?
68.
A principios del 68.
Sí, en enero del 68, creo.
Porque exacto, en enero del 68.
El accidente de Grissom del Apolo 1 fue en enero del 67.
En el 67, exacto. Pues un año después, en enero del 68, vuela el Apolo 8. Vuela el Apolo 7. Sí, vuela el Apolo 7. Y el Apolo, un día hablaremos de él, pero el Apolo es una cápsula donde los astronautas se pueden mover, tienen, pues prácticamente pueden estirarse, pueden dormir, pueden hacer cierta vida, pueden pasar incluso pues hasta más de una semana en el espacio. Y en ese lapso, es decir, entre el 63 y en esos 5 años, viene el programa Gemini. Y el programa Gemini es el que permite coger una caja de sardinas y transformarlo en un pequeño apartamento. Y es un programa espectacular del cual un día hablaremos como Dios se merece.
Totalmente.
Como el tema se merece. Pero ya nos hemos pasado de tiempo otra vez, así que vamos a cerrar. ¿Hay algo más que quieras añadir, Santi?
Pues no, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre esta misión y la importancia que tuvo, y dejamos para, pues eso, para futuros episodios, pues lo mucho que nos queda por contar de la historia de la astronáutica.
Fantástico. Pues gracias por todo lo que nos has contado y hasta pronto.
Un placer grande. Hasta pronto, Ger.
Esta semana ha venido pues con unos cuantos comentarios. Y el primero que voy a hablar, a comentar, válgase la redundancia, es el del director de Milcar FM, el señor Emilio Cano, que hizo un daily en el que habló un poquito sobre mis comentarios sobre la alarma, sobre la parte de las alarmas en las que yo, de alguna forma, según Emilio, me fiaba más de una alarma china genérica que estuviera conectada por GSM y por Wi-Fi, que no de una alarma más robusta de marca, que es como la que él se ha comprado, que funciona solo por Wi-Fi. Claro, yo respondí, porque ahora ya puedo enviar, ya tengo habilitada la función de audios en Intrépidos, en la cuenta de Twitter de Intrépidos, en @intrépidospod, que os recomiendo que si queréis escuchar algunos audios que vaya sacando por ahí, pues la sigáis, por supuesto. Dije que, o sea, no es que yo desconfiara del aparato, porque no dudo que el aparato es mejor, más funcionalidades, mejor calidad, más duración, más fiabilidad, lo que queráis, pero que me parecía que contar solo con una forma de comunicación al exterior cuando tienes que saltar, cuando tienes que comunicar que la alarma ha sido activada, me parecía poco fiable. Sobre todo porque es eso, la Wi-Fi puede estar o puede no estar. A ese comentario Emilio al día siguiente responde, en su daily también, diciendo algo que casi casi le tengo que dar el 100% de la verdad, de la razón. Y es que la Wi-Fi ya no falla. En 2020, y es verdad, salvo que tengas un problema con la conexión, o salvo que tengas un problema con el router, que es lo típico, que llames al técnico que te lo solucione o que tardes en solucionarlo, pero quiero decir, internet ya no falla. El router da un wifi estable, a lo mejor en una habitación no tanto, pero no es como hace 20 años que de repente funcionaba, de repente no. Las conexiones han mejorado muchísimo, eso es verdad. Y son tan fiables que Emilio dice pues, que se fía de su conexión wifi para poder lanzarlo. También dice que si los ladrones son capaces de desactivar la red eléctrica en su casa, ya tienen un nivel de habilidad a la hora de robar que una alarma no conectada no les va a ser un problema para luego conseguir desactivarla sin que haya ningún problema. Bueno, todo eso lo puedo dar como cierto y me parece que tiene casi toda la razón Emilio ahí. Donde me sigue fallando es que para manejar una alarma que solo funciona por Wi-Fi tienes que hacerlo a través de la app. La que yo compré en su momento para estos familiares utiliza la aplicación Tuya, que es una especie como de aplicación genérica donde tú puedes trabajar con sus herramientas y dar de alta diferentes tipos de dispositivos para controlar desde la misma aplicación. Y yo a veces me encuentro en situaciones, más de lo que yo pensaría, en las que no tengo una buena conexión. Bien porque esté dentro de un local, bien porque esté en una casa de campo, bien por el motivo que sea, no puedo contar con 4G y a veces con poco 3G. Y si me veo a mí mismo intentando desactivar, volver a activar, revisar qué sensor ha fallado, si está todo bien, y ya no digo, pero eso ya no entra en juego, pues ver las imágenes que pudiera grabar una cámara, en un sitio donde tengo tan mala conexión, porque si no tienes 3G prácticamente no tienes conexión ninguna, me parece que es también arriesgado. Sin embargo, el que te llame por teléfono la alarma, que descuelgues y escuches que está sonando, o que recibas un SMS y en el que te diga qué sensor ha fallado y cuándo ha sido, me sigue pareciendo que es más fiable. Y que yo pueda armar y desarmar la alarma vía SMS, que ya digo, tienes que tener prácticamente cero cobertura de teléfono para no poder enviar un SMS, me parece mucho más interesante. Sigo prefiriendo una alarma que tenga más de un tipo de comunicación con el exterior. En ese aspecto me tengo que mantener. Luego tengo un comentario de José Manuel Melgar, @7melgar, en el que me decía qué tal un episodio en el que cuente qué me parece Flight Simulator 2020 y qué relaciones tiene con el mundo de la aviación real. Bueno, me parece tan buena la sugerencia, que si podemos, la semana que viene voy a traer aquí a un amigo, a Tomeu, que no solo fue de los que se compró en pre-reserva el juego, sino que además estuvo pues descargándose los 60, no sé cuántos gigas, una barbaridad de gigas para poder jugar el primer día. Y que tuvo, y él nos lo contará, una primera experiencia muy mala con el juego, pero por culpa de los caracteres latinos, digamos, los caracteres con acento. Así que él nos contará un poquito su experiencia. Él también es un amante de la aviación y puede darnos su punto de vista, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Y como tú dices, esas relaciones que tiene con el mundo real. Y luego, en cuanto a la aviación real, pues cuántas personas, ¿no?, han empezado su carrera de pilotos con un simulador y luego han ido ascendiendo desde allí. Así que me parece muy interesante. Luego, Diego Liarte, @Diego-Liarte, me recomendó que le echara un vistazo a la Vima Smart Lock de Xiaomi. Son bombines, me decía que son bombines mecánicos con chip, como las llaves de los coches. Si hay intento de sabotaje por una llave no autorizada, salta la alarma o manda una notificación al móvil. Si se rompe o queda sin batería, actúa como un bombín clásico. Lo estuve revisando y me parece interesante. Es decir, sobre todo porque tiene un precio asequible, creo que costaban unos 50 euros y es un bombín con 5 llaves y tú puedes programar además cuándo quieres que funcione esa llave y cuándo no. Sí, es verdad que con esa función me pareció más útil para, yo qué sé, para una oficina donde tú decides quién puede entrar y quién no, a qué horas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no tanto para casa, porque si tienes algo en casa a lo mejor me gustaría también tener un bombín que pudiera abrir la puerta de forma remota o de forma con algún tipo de aplicación o con algún tipo de servicio, aunque hay un poquito choca y hay que mirarlo muy fino con todo el tema de la privacidad, porque de ahí a que alguien te pueda hackear y pueda entrar en tu casa sin ningún problema, o como aquella historia que contaban al principio, que unos ladrones empezaron a poner a gritar fuera de una casa, Alexa, abre, perdón, he dicho la palabra que no debería decir porque puede activar a alguien. Vale, de hecho mi propio altavoz me ha escuchado a varios metros y dentro de poco podréis escuchar música, no sé qué está diciendo, bueno, disculpad. Bueno, pues dices, Falenda, ábreme la puerta. Y a base de pegar cuatro gritos, el altavoz que había dentro de la casa lo entendió y les abrió la puerta. Yo no sé si es leyenda urbana o no, pero puedo entender que existen algunos riesgos asociados a ellos. Me ha gustado mucho el hecho de que cueste poco dinero, el hecho de que lo peor que te puede pasar es que funcione como una cerradura normal, y si encima puede mandar un aviso, una alarma, cuando se intenta entrar con una llave no autorizada, pues mejor todavía. ¿Vale? Es decir, ya digo, se llama, por si alguien lo quiere mirar, Vima Smart Lock, y es de Xiaomi. ¿Vale? Luego también sobre el tema de las alarmas, que parece que dio bastante, teníamos un comentario, tengo un comentario en Twitter de Oscar Apple, @OscarApple, en el que dice que una alarma es eficaz disuadiendo de un robo o en función del tiempo de resistencia a la intrusión y en el tiempo de respuesta de la policía o del acuda. En urbanizaciones y casas de campo es mejor perros y alarma conectada. Claro, ya digo, Si lo puedes permitir, o como por ejemplo me decía un amigo que tiene una casa, que sus suegros viven en una casa que está apartada, que está en el campo, y es una casa difícil de controlar porque tiene varias entradas, varias salidas, varias ventanas, entonces realmente te va a aportar una seguridad amplia tener una alarma conectada. En ese aspecto, ya digo, siempre que te puedas permitir una alarma conectada, muchísimo mejor. En el caso en el que no, o en el caso en el que valores tu riesgo de una forma más moderada, ya puedes darte pues a alarmas no conectadas. Debo decir, sorprendido además, que sigue hablando Alexa y no sé qué está diciendo. Están hablando en otro idioma, esto es muy extraño. Pero no me quiero levantar, quiero terminar de grabar el podcast, pero ahí sigue, ¿eh? sigue en el comedor ahí contando sus cosas. Luego, vía WhatsApp, y en este caso no escucha el podcast, así que no lo sabrá, pero bueno, voy a hacer aquí... como se dice, voy a mencionarlo, una noticia de un periódico mallorquín que habla, dice, la crisis económica dispara la instalación de alarmas en Baleares. Bueno, pues ahí está el tema, es decir, es verdad que ahora mismo es una época donde pues podemos entender que haya un aumento un poco de este tipo de violencia y por tanto pues se dispara el número de alarmas conectadas o no conectadas, pero se instalen más alarmas. Y bueno, puede que haya algo más, pero haciendo aquí una revisión de todo lo que ha entrado en esta última semana, creo que ya he respondido a todo. Si me dejo algo, disculpadme. Es verdad que, ya digo, he hecho un repaso, pero no puedo asegurar que no haya algún comentario por ahí perdido, porque además, claro, aparte de mi cuenta de Twitter, aparte de la cuenta de Twitter de Intrépidos, entran comentarios a veces por Spreaker, por iVoox, por el blog, por emilcar.fm/intrépidos, donde además tenéis todos los medios de contacto. Y a veces pues, se puede hacer un poquito complicado seguirle la pista a todos si no eres una persona organizada, como soy yo, a la hora de que sería tan sencillo cada vez que recibes algo, mandarlo a un sitio y luego tenerlo todo apilado. A lo mejor es una idea que podía aplicar a partir del próximo episodio. Prometo intentarlo, al menos, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, creo que podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Como decía, espero vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros fabulosos programas de la red de Emilio. Hasta la semana que viene.